Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple.
Hola, muy buenos días. Como todos los días viernes, tenemos un espacio para entrevista. Estamos con Ignacio Sánchez, médico, académico y rector de la Universidad Católica. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pilar. Buenos días a todos.
Tenemos hartos temas. Ojalá que la gente le interese saber lo que está pasando con la educación superior, con las universidades, porque esos son nuestros temas. Pero vamos a empezar un poquitito por las cosas, los ad láteres. Mucha polémica causó, rector, la decisión de su universidad de negarle el permiso a la FEDUC para realizar una feria de diversidad sexual, donde iban a participar organizaciones como Iguales y Todo Mejora. Usted dijo que no se trataba de un acto académico, pero la FEDUC dijo que el catolicismo no debe ser un límite para debatir sobre ninguna temática. La pregunta es para usted, rector. ¿Qué está primero, la universidad o el carácter católico de la misma?
Bueno, primero hablar un poco del hecho. Precisamente la misma FEDUC dice no debe ser un límite para debatir, pero lo que nosotros queríamos tener más información, que en realidad llegó parcelada y llegó no de la forma que hubiéramos querido, muy completa. Nuestra postura es que una feria no es un lugar para debatir, sino
para
que
exhibir.
Claro, es para exhibir distintas situaciones, productos, etcétera. Nosotros la semana pasada hubo por lo menos 5 o 6 actos académicos, en donde se juntaban 25, 30, 15 personas en un auditorio para debatir temas muy abiertos.
Como diversidad sexual.
Exacto. Fue esa semana organizada por distintos centros de estudiantes y obviamente que todas esas actividades se realizaron. Pero se realizaron, Pilar, en un ambiente de respeto, de tranquilidad, de escucha, de exposición de ideas. Vino gente que tenía, por supuesto, ideas distintas que se contrastaron. Por lo tanto, es complejo cuando todo se centra en el permiso o no permiso a una feria y se deja de lado que han habido 6 o 8 actividades en distintos lugares de la universidad durante la misma semana y que tradicionalmente en la universidad no hay ningún tema vetado en el hecho de que vayan distintas posturas, pero que vayan personas que conocen el tema, que no sean activistas de un tema, sino que a través de la docencia, la investigación que hacen, puedan confrontar para que nuestros estudiantes se encuentren con una diversidad de opiniones. Por lo tanto,
Que la feria se iba a convertir en una especie de apología de la diversidad sexual con distintas posiciones.
No. Nunca
literalmente.
Nunca tuvimos esa información ni que fuera a ser una apología, pero queríamos tener más información. Las solicitudes de permiso para espacios físicos que se enviaron primero tenían títulos distintos que la que después se presentaba en los Facebook. Toda esa información está. Entonces, lo único que queríamos saber nosotros es cuál es su objetivo, quiénes son los expositores, cuál es el currículum de los expositores que van a ver y de qué se trata. Y lo único que teníamos era este tema de una feria abierta en donde pensamos que la universidad tenemos que sacar el mayor provecho de lo que significa el contraste de ideas, el diálogo, el ir en profundidad sobre los temas. Y eso es lo que queríamos promocionar, no otra cosa.
Y eso está cerrado, ese capítulo está cerrado. O plantean las cosas de otra manera, o no hay.
O sea,
la diversidad sexual en ferias, no.
No, lo que pasa es que, por supuesto que estamos abiertos a evaluar cada solicitud en el marco de lo que estamos hablando. Nosotros hace 1 o 2 años organizamos varios debates sobre el aborto. Y por supuesto que invitamos gente que tenía distintas posiciones de lo que tradicionalmente nosotros hemos puesto como universidad en el aborto.
¿Pero no habrías aguantado una feria favorable al aborto, por ejemplo?
No se trata de aguantar o no, sino que se trata de preguntarse cuál es el objetivo de hacer una feria en favor o una feria en contra del aborto. Si las ferias pueden estar en otro espacio, eso es lo que decimos, que la universidad busquemos un debate de ideas muy amplio, muy fuera de veto, fuera de sesgo. También hemos dicho que en nuestra universidad hemos tenido varios seminarios sobre el análisis de distintos tipos de abusos que se han producido en la iglesia, fuera de la iglesia, en los temas educacionales. O sea, estoy mostrando temas que son complejos, que son difíciles, pero que queremos mostrar
universidad,
en el ámbito correcto, en la forma, y también, Pilar, en un respeto a la dignidad de las personas, porque en el fondo lo que uno quiere es que las personas que asistan tengan ellos la libertad o no de mostrar sus identidades sexuales o no, de dar opiniones o no, pero un ambiente que sea protegido para los propios asistentes también. Eso es lo que hemos querido decir. Yo me parece que estas polémicas que se hacen son realmente un poco artificiales, en el sentido de que desconocen todo el entorno que se produce.
Pero en el fondo, porque ¿qué es lo que están tratando de intentar hacer aparecer, que hay un veto católico?
Probablemente sea eso. Hubo declaraciones que tocaban este tema, si somos universidad o somos católica.
Claro, y eso no está en cuestión, según usted.
Yo creo que no está en cuestión. Mire, yo le voy a decir una cosa, le voy a contraargumentar con una pregunta. ¿Usted cree que nuestra universidad estaría en los 2-3 primeros lugares de Latinoamérica? ¿Estaría por lejos posicionada como la mejor universidad del país en todos los rankings que están vigentes, si nosotros no tuviéramos el tema de universidad como tal? Por supuesto que no. La universidad como tal se mide en cómo son los procesos de selección de sus profesores. Nosotros tenemos procesos internacionales en todas las facultades. Una universidad...
¿Y el ser o no ser católico no es un elemento que se pondere?
O sea, es un elemento que es un elemento, y cuando muchas veces postulan profesores extranjeros, no está en cuestión de preguntar eso. Nosotros tenemos un porcentaje de profesores católicos que debe ser aproximadamente un 55-60%, muy similar a los católicos que están hoy día en nuestro país. Nosotros tenemos un porcentaje de estudiantes católicos también cercano al 60%. El 90% de los estudiantes que entran a la Universidad Católica entran por su carácter académico, de universidad, de calidad académico, pero también entran sabiendo cuál es la identidad de la universidad. Fíjese usted que en Corea hay una universidad católica de gran nivel y que se destaca en Corea y en Asia, y que tiene un 3% de estudiantes católicos. 3%, pero es una universidad católica de Seúl. Y el 97% de estudiantes que no son católicos saben que entran a una institución que tiene una identidad, que tiene una misión, que no tiene sesgo, sino que tiene un carácter, y que quiere entregarle a la sociedad, en ese caso en Corea, en nuestro caso en Chile, un carácter de universidad de calidad, con ciertos principios y valores católicos que no obligan a nadie, pero que también buscan ser respetados en su propia identidad. Entonces, ha habido esta polémica de si uno entra a la universidad tiene que necesariamente, como quien dice, obligarse a ciertas cosas. Lo que único nosotros pedimos...
Hacer neutra laica.
No, lo único que nosotros pedimos es que se entienda que la misión y la identidad de nuestra universidad es católica, y junto con eso, no además ni por sobre ni por debajo, junto con eso es una universidad de calidad. Y entonces nosotros vemos que, para mí en lo particular, el catolicismo es un elemento de inclusión, de acogida, de entendimiento de la diversidad. No es un elemento en que yo quiero imponerle al otro, ni quiero sesgar, pero también, así como no quiero imponer, quiero que se respete el carácter católico de la institución, que creo que es lo básico cuando una institución está trabajando desde su identidad para aportarle al país.
¿Y cuál es la diferencia entre una censura por ser católica y la libertad académica?
Es que ahí es un tema bien importante. Nosotros tenemos libertad académica para nuestros profesores, para nuestros investigadores. Nosotros no intervenimos en ese sentido, ni en la selección, ni en el ascenso, ni en qué se enseña, en qué es lo que se investiga. Por supuesto, con los límites que implican la dignidad de la persona humana.
Que no haga escándalo.
No, es más que escándalo, que no dañe a la persona, que trabaje en el bien común, que no atente contra la dignidad de las personas. Ahora, en ese sentido, creo que esto no es un tema de universidad católica o no católica, es de todas las universidades. Proteger la libertad académica es uno de los grandes desafíos de la autonomía universitaria. Fíjese que siempre se hace mención de que en nuestra facultad de teología puede haber ocurrido una situación u otra con un profesor o con otro.
Sí.
Lo primero que quiero decir, se lo planteo muy abiertamente, lo primero que tengo que decir: nuestra universidad es la única que tiene una facultad de teología, la que está transitando,
la única de Chile,
la que está transitando a tener una facultad de teología, y lo está haciendo muy bien, en la Universidad Católica de Valparaíso. Los demás tienen institutos religiosos, etcétera. Yeah. Nosotros recibimos estudiantes de seminario, seminaristas, estudiantes de teología de todo el continente. Tenemos cerca de 550 estudiantes de teología, más de la mitad son extranjeros. Entonces yo también podría decir, bueno, ¿y qué pasa con el resto de las universidades? ¿Por qué no enseñan la teología? ¿O acaso no sé qué en Alemania, en Holanda, en Inglaterra, en Estados Unidos? universidades laicas tienen facultades de teología, porque el estudio de Dios no significa necesariamente
ser católico,
ser protestante o ser judío. El estudio de Dios es una ciencia. Y entonces me parece que muchos de las miradas se ponen en esta institución por lo que puede haber ocurrido puntualmente con uno u otro profesor en una facultad de teología que tiene más de 80 años, en un doctorado de teología que comienza el año 35 y que San Alberto Hurtado, profesor nuestro, el padre Hurtado, lo inaugura. Y entonces creo que es un poco superficial,
pero
por decir
hizo
algo,
mucho daño,
estas
¿no?
críticas. Claro, porque...
Universidad, porque en el fondo incluso uno oye todos los días que hay gente que plantea que los recursos públicos no deben ir a las universidades confesionales. Y por eso esta reivindicación es de las universidades estatales. Claro.
Por supuesto, pero es que yo creo, Pilar, que muchas de las cosas que se repiten sin el adecuado conocimiento y son repeticiones superficiales. Porque, ¿qué me responda a la pregunta que estoy haciendo? Entonces, ¿por qué otras universidades del Estado o no tienen el estudio de lo que se llama la cuestión de Dios? No tienen el estudio de Dios y su entorno, Dios y la ciencia. La creencia
es que
y
a ellos
la
no
humanidad
les interesa, pero lo que no quieren es que en la Católica no le renueven el contrato a un profesor porque encuentran que tiene ideas pasadas para la punta en materia religiosa.
No, es que por eso, en la situación que se vio hace 3 años y que estamos siempre tratando de solucionarla, el profesor sigue haciendo investigaciones en nuestra universidad, nunca ha dejado la universidad, se debió a lo que se llama la misión canónica. Que en una facultad de teología, no en otras facultades, tiene que ver con la autorización del obispo del lugar para que un profesor enseñe a los seminaristas. Es un tema bastante específico de una facultad de teología y que por supuesto ninguna otra universidad del país tiene ese problema porque ya estamos diciendo.
Claro.
Entonces, creo que es superficial extrapolar este punto con la entrega de recursos públicos, etcétera, a una universidad que tiene un desarrollo notable en innovación docente, en investigación. ¿Y que ese desarrollo notable, no lo estoy diciendo yo como rector, es el que está expuesto en todas las evaluaciones internacionales que nos vemos sometidos?
Rector Sánchez, vamos ahora al CAE. Hoy día se está planteando por parte de los estudiantes una condonación de la deuda del CAE. Yo quiero saber si usted considera que eso es justo y si es viable.
A ver,
hay 108.000 estudiantes que han estudiado con CAE. La mitad hoy día está estudiando con crédito con aval del Estado.
Claro. En primer término, el crédito con aval del Estado obedece a una propuesta de hace unos años para poder dar acceso a estudiantes que en ese momento no lo tenían.
2006.
En el 2006. Ahora, mirando hacia atrás, entre el 2006 y el 2014, obviamente que este crédito tuvo tasas de interés excesivamente altas. Y eso, altas comparadas con qué, comparadas con el Fondo Solidario, por ejemplo, cuando tenía tasas de 7, 8, 9%, después bajó a 6. Desde el 2012 está en un 2%.
Sí.
Y hoy día, entonces, desde el punto de vista de los del interés, de las condiciones, es muy similar al Fondo Solidario.
Yo pienso. El Fondo Solidario es el crédito especial que tienen las
universidades del Consejo de Rectores.
Sí.
Que tiene un 2% de interés, que se paga contingente al ingreso, que tiene ciertas condiciones de extinción de la deuda.
Se paga durante 10 años. Y la del CAE creo que son
15 años. Entonces, pienso yo que...
Y hasta el 5% del ingreso en el caso de ustedes. Que tienen,
y el otro, el 10%.
El 10% del ingreso.
Entonces, pienso yo que lo lógico sería para el CAE, primero, tener las mismas condiciones que el Fondo Solidario.
Ay, ya, qué bueno.
Hay algunas diferencias que usted bien las señala.
Porque en su época se opusieron las universidades tradicionales. Eso lo dijo la Mariana Erwin el otro día.
Claro, puede ser, yo no sé, el 2006 yo no era rector, puede ser que el rector de la Católica haya estado en una u otra posición, no lo puedo decir hoy día. Lo que sí sé es que como Consejo de Rectores no hubo acuerdo.
Claro, para extender el crédito solidario a las otras universidades, que no fueran
exactamente,
las tradicionales.
Hoy día, gran parte de las condiciones son similares. Por lo tanto, creo que hay que tener condiciones exactamente iguales entre uno y otro crédito. Creo que hay que sacar a la banca privada para que sea un fondo, al igual que el solidario, solamente estatal. Y creo, Pilar, que hay que ver las condiciones de un grupo bien importante, pero no el total, de estudiantes que son morosos, que muchas veces desertaron, que no tienen la carrera hecha, que tienen situación económica difícil de ellos, familia. Y entonces hay muchos estudiantes que tienen más deuda por mora y por intereses que la deuda que contrajeron.
Ahora, el 62% hasta el día.
Exactamente. Entonces, lo que creo es que una condonación no corresponde.
Yeah.
No corresponde, no creo que sea justo y tampoco creo que se pueda económicamente. Pero sí lo que corresponde es, de aquí para adelante, las condiciones similares, como he dicho, y de aquí para atrás ver los casos, que no son uno ni dos, pero tampoco son todos. Y los casos hay que evaluarlos en su mérito. Si una persona estuvo dos semestres, fracasó académicamente, y gran parte de su deuda es por la morosidad.
¿Se tiene que hacer cargo de la propia universidad? ¿El primer año de deserción no se hace cargo de la universidad?
Bueno, hay universidades que se hacen cargo, pero no se hacen cargo de la deuda y de la mora. Entonces hay algunas situaciones en que esta deuda creció y creció por el hecho de no haber estado pagada a tiempo. Entonces, me parece que nosotros no podemos hacer oídos sordos a situaciones que, como digo, no son tan pocas, pero no son todas. Y creo que una comisión podrá evaluar
pero el tema es que
hablando.
Cuando está todo en el mismo saco y se está hablando de condonar, los que están pagando van a dejar de pagar.
No, es que no estoy hablando de condonar. No estoy hablando de condonar, sino que estoy hablando de, bueno, es lógico que se le cobren todas estas multas e intereses, considerando la tasa del 6-7% que había, o lo lógico es que se consideren las condiciones de hoy día. Yo creo, Pilar, que nosotros tenemos que evaluar esto de una manera racional, humana, poniéndonos en el lugar de la situación. Si el estudiante tiene trabajo y el estudiante puede cancelar su deuda por mucho que tenga mora, es distinto que un estudiante, como repito, que haya fracasado y que haya desertado. Piense usted que a nivel de la educación superior, cerca del 50% de los estudiantes desertan. Eso es un drama. Entonces, una cosa es traer más estudiantes, aumentar el acceso, pero quizás lo más importante hoy día es acompañar a los estudiantes que están, y que la invitación a entrar a las instituciones de educación superior no sea la entrar, sino que a egresar, a sacar un título.
¿Y su posición es también eliminar el CAE a los planteles privados? Porque los estudiantes, muchos hoy día de las organizaciones estudiantiles dicen que las privadas lucran con el CAE, entonces hay que eliminarle la posibilidad de tener crédito con aval del Estado.
No, yo creo que el crédito al que se reforme el CAE, que ya sabemos que va a tener una modificación, ese crédito tiene que estar disponible para todas las instituciones que estén acreditadas. Hoy día, Pilar, del bolsillo de cada una de las familias, más allá de un 5% de los chilenos no puede pagar la educación superior.
Así es.
Hay que tenerlo claro. O sea, pagar 400, 500 mil pesos, ¿quién lo puede hacer teniendo dos, tres hijos en las universidades?
Ya.
No más allá de un 3, un 5% de todas las familias de Chile. Por lo tanto, si hoy día tenemos un beneficio de gratuidad hasta el 50%, tenemos una diferencia entre el 50 y el 95% de ingresos que tenemos que apoyarlo con un sistema crediticio que sea razonable posteriormente de pagar, pero que se pague, porque esa es la forma de tener un fondo solidario.
Y que otros puedan estudiar después.
Exacto.
Ya, vamos a una pausa. ¿Qué es lo que es WorkCenter? Un proyecto tan exitoso que ha sido el proyecto que van más de 111 empresas han acogido, incorporándose a un centro de negocios privado donde tienen amplias oficinas junto a bodegas con una moderna arquitectura y altos estándares de seguridad. Conoce la nueva etapa de WorkCenter en www.workcenter.cl. Y cuando los mercados están deprimidos, invertir en propiedades es lo que siempre te aconsejan. Invierte seguro en una empresa confiable con departamentos de calidad cuya plusvalía aumenta en el tiempo. Visita la web molinamorel.cl, una inmobiliaria con 68 años en el mercado. Molina Morel cumple. Y tienes una oportunidad de inversión, utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Vice Investment Access, un producto del Banco Vice y Vice Inversiones Corredores de Bolsa. Infórmate más en vice.cl. Vice Investment Access, siempre para ti. Vamos con el rector Ignacio Sánchez, una pausa y volvemos.
WorkCenter es un moderno centro.